Salmo 62. Vamos a hacer dos salmos hoy, Salmo 62 y 63, porque de hecho uno de los salmos que vamos a ver hoy es el Salmo 63. Crisóstomo, él es uno de los padres de la iglesia primitiva. Hay registro que él decía que parte de lo que se le animaba a hacer a la iglesia es leer públicamente todos los días el Salmo 63. Entonces vemos que era un salmo muy importante en la iglesia, ¿no? Primitiva, en los primeros siglos de la iglesia. Y entonces debe ser muy importante para nosotros y vale la pena detenernos ahí. La semana pasada te dije que mi salmo favorito, uno de mis salmos favoritos, era Salmo 61. De hecho, cuando voy a ver enfermos, que justo ayer me tocó ir a ver, y una de las cosas que siempre digo es: me puedes invitar a comer, igual nunca voy a ir a comer a tu casa porque tengo mucho trabajo y trato de comer siempre con mis hijos y mi esposa, y salgo de viaje, entonces voy mucho a Puebla y voy mucho a Ciudad de México, y cuando estoy aquí trato de estar como con mi equipo de trabajo, pero nunca voy a dejar de ir a orar por alguien. O sea, para mí es un privilegio cuando alguien me dice: oye, y justo el domingo terminando la reunión, una persona se me acercó y me dice: Talí, ¿puedes ir a orar por alguien en la semana? Y dije: ya, el martes a las 12 del día voy a ir. Y fue una tremenda bendición para mí. Cuando alguien te diga que si puedes ir a orar por él o por un enfermo, no nada más tiene que ir el pastor, puedes ir tú. Y entonces llego a la casa de esta persona. Entonces Salmo 61 es un salmo que uso cuando voy a orar por alguien, y se los leo y lo medito. Entonces voy a con esta persona justo a las 12, entro y subo y la veo ya está sentadita en su cama. Era una mujer ya pues no joven, con su turbante porque tiene cáncer. Y entonces me siento, no nos conocíamos, no es de aquí de la iglesia, pero sí es hermana en Cristo. Entonces tú puedes animar a otros hermanos de otra iglesia. Si te dicen tienes que ir, pues vas. Somos un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor, y Él es el que nos consuela y nos anima. Y a veces hay gente pues que está olvidada así en sus casas. Y entonces llego y me siento y me le quedo viendo a los ojos y le digo: hola, yo me llamo Talí y soy pastor cristiano. Y tú eres cristiana, ¿verdad? Eres mi hermana en Cristo. Y así, justo cuando le digo eso, se pone a llorar, y yo también, junto con ella. O sea, ya el Espíritu Santo en ese momento ya obrando, ya preparado. Yo me he dado cuenta de eso, cuando es algo del Señor, Dios prepara la escena y el momento. Y tuvimos una plática hermosísima, como de 30 minutos. Yo le compartí lo que había leído. Por eso es bien importante hacer tu devocional en las mañanas, porque tienes algo que decirle a la gente durante el día. Entonces yo le compartí lo que había leído esa mañana en la Biblia. Ella me dijo cuál era su versículo favorito. La ungí con aceite, ¿no? Según la palabra. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Muy importante eso. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. No es si alguien está enfermo, espera que vengan los ancianos. Tú tienes que hablar, decir: estoy enfermo, y solicitar que alguien vaya a tu casa de los líderes de la iglesia. Porque ha pasado que de pronto alguien se enferma y no regresa a la iglesia. Y de pronto, ¿por qué no regresó? Pues porque cuando se enfermó nadie fue y se sintió. Y digo: no, es que la Biblia pues es clarísima. Si alguien entonces, si tú algún día te enfermas, no te enfermes, por favor. Pero es eso, comunícate con nosotros y con mucho gusto vamos a donde tú estés. Para la iglesia y para mí en particular es un privilegio y un honor poder hablar y orar con alguien en esa situación. Y hemos tenido sanidades y milagros aquí en Semilla. O sea, en la semana de oración, aquí orando al final de los servicios por alguien, en alguna visita. No siempre sucede porque lo que vemos en la Biblia, no todos tienen el don de sanidad. Ni siquiera todos los que tienen el don de sanidad es todo el tiempo, sino es cuando Dios quiera. Entonces los apóstoles, por ejemplo, que tenían el don de sanidad, Pedro, ¿no? Tenía ese don de sanidad, y no siempre lo hace. Pablo, ¿no? Dice que uno de sus amigos, consiervos, está enfermo a punto de morir, y tú crees que él no oró por él. Claro que sí, pero Dios tuvo misericordia tanto del enfermo como de Pablo. Entonces son como detalles muy, muy importantes que siempre hay que ver. Y Salmos nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a poner nuestra mirada en el Señor. nos inspiran, ¿no? Porque estos hombres, o sea que inspirados por Dios, David, ¿no? Hoy vamos a ver un hombre aquí en la Biblia y mira, vamos a Salmo 62. Dice, y acuérdate, siempre ver los subtítulos, que esos sí son o sea, que vienen en los papiros originales. Y dice al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Entonces es un Salmo de David, pero David se lo está dando a Jedutún y pues, tienes que preguntarte quién es este hombre. Y primera de Crónicas 25 es cuando llega el arca y la trae David por fin a Jerusalén, cuando ya como que todo está en paz y los enemigos ya no están, o sea, ya no está en plan de batalla David, sino empieza a haber prosperidad en el reino. Trae David el arca de Dios y se ocupan algunos de los sacerdotes, y entre ellos está Jedutún, que no solamente es el que canta y como líder de alabanza o pastor de alabanza, podríamos decir hoy, en frente del tabernáculo y del arca, sino también dice que una de sus funciones y ministerios es ser portero. Entonces, Spurgeon dice algo, después de leer un poco de Primera Crónicas, dice algo de él, que los que ocupan un lugar en el coro de Dios y están sirviendo en los cánticos, no se avergüenzan de también ser porteros en la casa de Dios. Me gusta mucho eso. O sea, como que no porque estés en la plataforma o tengas un ministerio visible, quiere decir que no vas a ser los ministerios que no son tan visibles. Y ahí tienes a este hombre como ejemplo, Jedutún. Pero otra vez, es un salmo de David. Y versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. Y aquí, o sea, tiene que ver con mi alma está a solas con Dios. O sea, sería como que la traducción está sola con Dios, pero también está en silencio con Dios. Y es algo que posiblemente lo has escuchado, que se llama meditación, que en ese momento estás contemplando a Dios y sus maravillas. Entonces, algo que puedes hacer en tu Biblia es leer un salmo y simplemente quedarte callado y contemplar las maravillas de la palabra y de Dios en tu vida. Y entonces aquí David dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación, de nadie más. De nadie más viene la salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Aquí también podría decir, es mi defensa. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Ahora, ¿cómo no resbalaré mucho? O sea, o resbalas o no resbalas. Pero no, yo sí entiendo que es no resbalaré mucho. Un día estaba corriendo y empezó a llover y estaba resbaloso. Y entonces un amigo mío va atrás de mí y ahí voy corriendo. Y tengo que dar una curvita así. Y en lo que doy la curvita había un charco y estaba más resbaloso de lo normal. Y hago como que me voy a resbalar, pero de alguna manera me logré equilibrar. Y no me caí, pero sí me resbalé, pero no azoté. Entonces sí, y aquí David está diciendo eso, o sea, no resbalaré mucho, pero vas a ver cómo él va cambiando esto en su mente, en su alma. Entonces él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Por qué? Porque él está estable en lo que él dice, eres mi roca, eres mi refugio, eres mi protección, eres mi salvación. Versículo 3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Entonces acuérdate, tienen enemigos, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Y, o sea, sí querían ver los enemigos de David a David, como una pared desplomada, o sea, toda golpeada y tirada, o como una cerca, como una barda derribada. Entonces lo querían ver azotado a David. Versículo 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Ahora, no solamente es por mentirosos, sino en un sentido particular. Y es esto, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces son hipócritas. Por un lado están diciendo, no, pues Dios te bendiga. Y por otro lado están diciendo, no, y hablando mal y diciendo pestes. Y ojalá sea como una cerca derribada y como una pared desplomada. Y entonces de pronto viene Selah, que es este silencio para contemplar y meditar. Y seguramente hay música. Acuérdate, todos tus salmos son música. y quien lo está cantando es este hombre, Jedutún, pero es Salmo de David. Y entonces, en medio de, fíjate, normalmente los salmos empiezan, Señor, ayúdame, ve a mis enemigos y todo, y este salmo no, este salmo comienza con, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca, mi salvación, mi refugio, no resbalaré mucho, me siento seguro en Él, estoy aquí estable, pero de pronto mete su circunstancia es que hay hombres que están contra Él, una circunstancia que Él no controla y que así, y querían ver derribado y azotado a David, son hombres que parecen, ¿no?, que bendicen, pero realmente por otro lado están maldiciendo, totalmente hipócritas. Y entonces, versículo 5, David dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Como que le está diciendo, alma mía, en Dios solamente vas a encontrar tu reposo. Se está hablando a él sí mismo. Tienes que aprenderte a decir a ti mismo, así. ¿Qué estás pensando? Sí, ya viste la situación, sí está difícil la cosa, pero alma mía, en Dios solamente reposa. No reposes en nadie más. En Dios solamente está callada mi alma, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y repite. Y muchas veces tú y yo tenemos que, así, viene la circunstancia y sí dices, Dios, mi alma está callada en ti, Él es mi salvación, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi defensa. No resbalaré mucho, pero sí ve la situación, pero alma mía, confía solamente en Dios. Tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, eres mi refugio otra vez, tú eres mi defensa. Y ahora ve lo que dice, no resbalaré. Entonces, de una posición de que, sí, no resbalaré mucho, le digo a mi alma y me lo repito una vez más. Por eso hay que, repetirnos una y otra vez la palabra de Dios y decir a mi alma, no, ten ánimo, confía en Dios. Él es tu reposo, Él es tu refugio, Él es tu salvación, Él es tu defensa. Tengo que confiar en Él, tengo que callar todo lo que haya, el ruido de afuera, y acallar mi alma, y solamente mi alma está en él, con Él en paz. Y entonces puedes decir, David, no resbalaré mucho, sino de plano, no resbalaré. Entonces, como que, acuérdate lo que vimos el domingo, cuando olvidarse, el pueblo de Dios era apostasía. Olvidarse de quién es Dios, olvidarse de lo que Dios había hecho. Y aquí olvidarnos que Dios es mi refugio, es mi salvación, es mi roca fuerte, es mi Dios. Eso igual te lleva a un lugar muy inestable. Pero cuando recuerdas, y no solamente recuerdas, sino vuelves a recordar, entonces no solamente no resbalaré mucho, sino no resbalaré. Eso es. Entonces aquí como que David nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. En Dios está, versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces ahí te va, ¿qué es lo que está diciendo David? Dios es mi refugio y el refugio es mi defensa. ¿Necesitas defensa? Él es. Entonces Él es tu refugio, Él es tu defensa, Él es tu roca. Y no solamente tu roca, sino roca fuerte. Él es tu gloria. Él es tu salvación, Él es tu esperanza, Él es tu reposo. Y comienza el salmo, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Y entonces una vez más David se repite a sí mismo. Y entonces empieza a no resbalar mucho y termina diciendo no resbalaré. Y la idea es que pueda salir cada vez que estás frente a la palabra de Dios, cada vez que estás enfrente de Dios, cada vez que vienes a la congregación, cada vez que te sientes a tomar un café con otro cristiano. Esta vez que yo fui con esta señora, yo no solamente ella salió animada, yo salí animado, porque cuando estás hablando de Dios y Él es tu refugio y Él es tu fortaleza y es tu salvación y Él es tu gloria y Él es todo para ti, entonces no solamente se lo estás diciendo a la otra persona, se lo estás diciendo a tu alma. Recuerda eso, recuerda estas verdades que para nosotros son como una perla. Entonces eso es nuestro Dios. Entonces, si eso es nuestro Dios y no resbalaré, versículo 8, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Entonces, David está diciendo, yo esto lo aplico a mí. Primero, la primera parte del Salmo es en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho, aunque pase lo que esté pasando allá afuera. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En Dios está callada mi alma. Ahora dices, sí, eso está muy bien, pero eso es para el rey David. Y David dice, no nada más es para mí, porque esperad en todo el tiempo, oh pueblo. Derramad delante de él vuestro corazón. Entonces esta verdad, todas estas verdades de David son para ti y para mí. Son verdades eternas, son verdades que no cambian. Él es, ese es Dios. Entonces puedes apropiarte esta canción de David y hacerla tu canción. Y por eso está diciendo, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón como agua. Así tu corazón, y que no quede ni una gota, ni un pensamiento, ni una idea, ni un sentimiento, ni una emoción. Todo, estando acallado delante de Él, puedes derramar todo. Que no quede nada. Derrama todo delante de Él, tu corazón. Y es así como una ofrenda a Él. Dios es nuestro refugio. Otra vez, refugio es defensa. Y de pronto otra vez un silencio, música, versículo 9. Por cierto, vanidad son... Entonces va a decir algo más que es importante. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Entonces cuidado con que un hombre sea tu refugio, tu salvación, tu roca fuerte. Cuidado con eso, porque eso es completamente vano, es vacío. No confíes en los hombres, por eso confía en Dios. Lo que vimos el domingo, o sea, confiaste en alguien y te traicionó, ¿qué esperabas? Es hombre, no es Dios. Pero Jesús nunca te va a traicionar, porque Jesús es la roca fuerte. Entonces, por cierto, vanidad son los hombres, los hijos de los hombres, mentira, los hijos del varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada, comparado con qué, con Dios. O sea, ¿cuántos menos que nada? Es eso, negativo. No confíes en la violencia. O la otra traducción dice, no confíes en la opresión. Ahora, ¿el mundo cómo quiere resolver hoy sus problemas? Con violencia, o opresión, o guerra. A ver quién es más fuerte, a ver quién puede más. Entonces, no confíes en eso, ni en rapiña. No os envanezcáis. Entonces, es quitarle al rico, al pobre. La mujer quitarle al hombre. O sea, como estas, lo que está pasando en el mundo, hay división. Y no podemos confiar en eso. Entonces, no confíes en la violencia, no confíes en la opresión, no confíes en quitarle algo a alguien más. No te envanezcas. Y si este es un consejo que tienes que subrayar en tu Biblia. Si se aumentan las riquezas en tu vida, te va bien, tienes un trabajo, te sacas un bono, te sacas la lotería. No juegues la lotería, para empezar. Pero ok, si aumentan una herencia, si aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Te lo está diciendo David, que tenía todo. Y dice, no, ahora viene de nada, ¿eh? Era un pastor de ovejas. Tenía todo, viene de nada y te dice... Este consejo, si aumentan tus riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Dónde tienes que poner tu corazón? Dice, derrama tu corazón delante de Dios. Ahí tiene que estar tu corazón. Ahí está bien guardado, ahí está bien seguro. Las riquezas son, o sea, cuidados, son sumamente peligrosas. Ahora, sí hay gente que puede tener riquezas y seguir poniendo su corazón todos los días delante de Dios y derramarlo así. En ofrenda a Él, que ese es lo que tendrías que hacer, con riquezas o sin riqueza. Pero ahí está, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Entonces, David tenía muy claro este tema. Entonces, ya dijo Dios, dos veces he oído esto y me ha reafirmado que de Dios es el poder. Y eso nos queda claro. Él hizo todas las cosas. Él habló y fue. Nada de lo que fue creado sin Él. Entonces, de Dios es el poder. y tuya, oh Señor, es la misericordia. Pero aquí misericordia en el hebreo se traduce, sí, misericordia como la conoces, pero también amor. Tuyo es el poder y tuyo es el amor. Entonces tenemos un Dios y dice David, me queda claro eso, yo ya lo escuché y dos veces ya me confirmaron. O sea, era repetición, era confirmación. De Dios es el poder, Dios es poderoso, pero también Dios es amoroso. Y yo digo, yo quiero un Dios así. Poderoso y amoroso y misericordioso. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Él es rico en misericordia. Eso es. Lento para la ira. Ese es nuestro Dios. Y rico en misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces es justo. Salmo 63, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Uno de este es el Salmo que dice Crisóstomo. Todos los días se tenía que leer. Y digo, qué bien, estaría buenísimo todos los días leer este Salmo tú con Dios. Y no solamente leerlo, sino vivirlo, sentirlo, entenderlo y disfrutarlo. Es un Salmo de así. Podrías leer y no haber explicación y te saciaste y sació tu alma. Entonces hay dos momentos donde David está en el desierto. Ahora, ¿qué es un lugar desierto? No es cómodo, ¿verdad? O sea, vamos a acampar al desierto. ¡Qué padre! No es oasis, es desierto. En medio del Mar Muerto, que es desierto y no hay vida, hay un lugar que se llama En Gedi, en Israel, que es un oasis. Y hay una cascada y es muy hermoso y es donde David de pronto encuentra un refugio para descansar un poco cuando está escapando de Saúl. Pero la mayoría es desierto. Y entonces no es cómodo el desierto. Es un lugar seco. Es un lugar caluroso. ¿Tienes calor ahorita en Veracruz? Ni te imaginas en el desierto en Israel. Ni te imaginas. O sea, ahí tienes que llevar tu botellita de agua 24 horas, 7 días a semana. Si no te da... te deshidratas, te da dolor de cabeza, terrible el calor. Y no solamente terrible el calor, sino es extremo. Entonces un día puede ser muy caluroso en el día y helando en la noche. Así. ¿Alguien ha vivido en Monterrey? A veces eso pasa. Caluroso en el día, helando en la noche. Y dices, pues qué onda, sí. Entonces es un lugar no cómodo, extremo, mucho calor o mucho frío. No hay vida. Y en medio de eso está, dos momentos vivió David así, cuando Saúl lo está persiguiendo y tiene como que irse al exilio, o cuando Absalón también lo está persiguiendo y quiere el reinado y tiene que salir. Entonces no sabemos cuándo lo escribe David esto, pero sí sabemos en qué situación. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido así en el desierto? ¿Qué dices? No inventes, estoy aquí en el cero lugar cómodo, no sabes qué es lo que pasa, no sabes qué es. Y una cosa en el desierto es que te desorientas, porque volteas a todos lados así, ¿y qué ves? Pura arena. No ves absolutamente nada. Así, y te desconcierta y no sabes para dónde caminar. Y ahí está David entonces. Y es un lugar solitario, porque donde hay asentamientos de personas, y sobre todo antes en el antiguo mundo, donde hay agua. Siempre es eso. Donde hay agua, ahí hay una ciudad y hay un asentamiento de población. Y en el desierto está solitario, sin comodidad, cálido, seco, extremo, frío, completamente un lugar desorientado. Y David ahí dice esto. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Aún en el desierto tú vas a ser mi prioridad. Eres lo número uno. O sea, antes de hacer cualquier cosa, te voy a buscar. Es una buena prioridad en tu vida. Al despertar todos los días, en vez de agarrar tu celular. ¿Quién agarra su celular todas las mañanas antes de lavarse los dientes? Entonces, algo muy bueno. Entonces, 5 minutos antes tu alarma y te despiertas. Igual no te tienes que parar ahí en tu cama. Señor, te necesito buscar hoy. Te necesito. Es así como decir, tú eres mi prioridad. Y vas a ver, las mañanas que busques a Dios, cambia tu día por completo. Ahora dices, no, tal, y yo en las mañanas, no, soy una facha, ni pienso. Y primero tengo que tener un café que recorra mis venas para empezar a carburar y que la ardillita empiece a caminar. Ok, acuérdate que en la Biblia, el día comenzaba en cuanto se acababa cuando se metía la primera estrella y cuando salía el sol ya se venía el siguiente día. Entonces, una de las cosas que puedes hacer, yo lo hice por muchos años, es ok, no carburas en la mañana y empiezas y tienes que llevar a tus hijos a la escuela, si tienes hijos chiquitos, y te aprieta la agenda y despertarte media hora antes, sí, de veras es complicado. Ok, hazlo en la noche antes de dormirte, que sea tu prioridad ante Dios. O sea, antes de cualquier cosa, antes de dormirme, ya estoy meditando en ti. Y algo me empezó a pasar, que haces esa disciplina en tu vida y te acuestas y lo que estás pensando no es lo que pasó en el día, sino en la palabra de Dios. Y así te duermes y así sueñas y así te despiertas. Igual hasta al día siguiente, hasta lo mismo que leíste, ya lo sigues pensando en la mañana. Me pasa a veces cuando estudio para un estudio el domingo y ya lo estudio y pongo mis anotaciones y mis colorcitos y ya eso. A veces uso media hoja de papel y me voy a dormir y digo, qué mal estudio me quedó. O sea, pobres de la congregación mañana, no se van a llevar nada malísimo. O sea, no, así. A veces me duermo preocupado, pero me duermo pensando en eso. Así. Y estoy pensando en el texto y Judas Iscariote y Jesús y la cena y la cruz y así. Y entonces, ¿y qué pasa? Que entonces tu mente se queda con lo último que hiciste. Y entonces toda la noche está procesando tu mente, igual sueñas algo. Y al día siguiente me pasa que me despierto y me estoy bañando y viene una idea. Y digo, ya Dios me ayudó. Ya se van a ir con algo la congregación. Pero es pura misericordia, ¿eh? Si no fuera por eso, ni vendrías a Semilla. Te irías a otro lado. Pero entonces ahí está, de madrugada te buscaré. Ese es el concepto, ¿ok? Prioridad en tu vida. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces cuando pones a Dios primero, si no lo has hecho, inténtalo. Es increíble. O sea, Señor, pongo mi día en tus manos, pongo mi agenda, pon tus viajes, pon tus hobbies, pon tu tiempo libre, todo así, hasta tus siestas, ponlas delante de Dios. Entonces, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Es algo que el mundo no sabe, o sea, tiene sed, y la mercadotecnia está, esto es el agua que necesitas, eso es el agua, no, necesitas esta crema, necesitas esta loción, necesitas este perfume, necesitas estos tenis, necesitas esta playera, necesitas esta bolsa, necesitas esta bebida, necesitas esta droga, necesitas eso, necesitas ir a este lugar. O sea, toda la mercadotecnia se ocupa de eso. Y lo que el hombre no sabe es que lo único que puede saciar tu alma es Él, es Dios. Entonces, pero cuando encuentras eso, dices, ya, esto era así. Y tu alma, yo me acuerdo cuando empecé a ir a estudios bíblicos y Gerardo que me empezó a discipular, así, y está leyendo la Biblia y digo, eso es, pero yo no había nunca escuchado eso. Pero mi alma me decía, eso es, ese es el agua que necesitas en tu vida. Entonces mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, ahí está en el desierto donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y David muchas veces estuvo en el santuario y dice, así como en el santuario, así he visto aquí en el desierto tu gloria y tu poder. Entonces el santuario sí. O sea, en ese momento para ellos era un lugar físico que representaba muchas cosas, pero dice David, no tengo que estar ahí físicamente porque Dios está en todos lados y aún aquí en el desierto puedo saciar mi alma con su poder y su gloria y puedo ver a Dios en medio de donde estoy y aunque vea pura arena, sé que Dios está aquí conmigo. Entonces, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia. Otra vez se puede traducir aquí amor. Me gusta mucho eso. Mejor es tu amor que la vida. Ahora, el original es, mejor es tu amor que las vidas. Que cualquier vida que tú puedas tener o imaginar. Que tu mejor vida. ¿Cuál es tu mejor vida? Okay, que tú, ahora, no solamente eso, sino su amor es mejor que tu vida misma. Entonces le puedes dar cualquier significado, que la vida, que tu vida, que tu mejor vida o las vidas que pudieras tener es mejor su amor. Y por eso tienes que vivirlo y tienes que probarlo y tienes que saborearlo. C.S. Lewis dice eso, que, ¿cómo le explicas a alguien acerca del amor de Dios? Es como, ¿cómo le explicas a alguien cómo sabe el chocolate? Entonces puedes decir, bueno, mira, el chocolate, o sea, ¿qué sabe? El chocolate sabe dulce, dulce, dulce. Ok, ¿dulce como el azúcar? No, no, no. Amargo, un poco amargo. Ok, ¿amargo como el perejil? No, 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 no. Un poco como a miel. Ok, pero y ya, y no puedes, ¿y qué tienes que hacer? Entonces, mejor agarras el chocolate, lo abres y dices, ¿por qué no lo pruebas? Y el amor de Dios y la paz de Dios la tienes que vivir. O sea, no hay, te podemos tratar de explicar mucho, pero es algo que tienes que vivir y recibir y caminar con Jesús. Entonces, está mejor es tu misericordia o tu amor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. En los tiempos bíblicos, ellos cuando oraban y cantaban, alzaban sus manos. Y en el Nuevo Testamento también es apropiado hacer eso. Porque Pablo dice, cuando oren los hombres, oren sin ira ni contienda, levantando manos santas. Ahora, ¿qué implica eso, manos santas? Es estas manos que han tocado, por dónde han pasado, que han tecleado. Y decir, no, yo sí puedo levantar, Señor, aquí están mis manos y estoy caminando contigo en santidad. Y entonces es apropiado mientras estás en semilla, en la alabanza, y de pronto lo has visto, hay gente que está en medio de la alabanza y alza sus manos. Y es apropiado por eso, porque estás diciendo, mejor es su amor que la vida misma. Y entonces es un decir, Señor, recibo tu amor. Pero también me doy cuenta que tú eres mi Dios, eres mi refugio, eres tú eres mi protección, tú eres mi salvación, tú eres todo lo que necesito. Y es apropiado hacer eso porque es símbolo de entrega absoluta y que tú recibes todo lo que Él tiene para ti. ¿No lo has hecho nunca? Inténtalo. Dices, Talí, no, ¿por qué van a decir de mí? Soy hombre y aquí estoy en semilla y así digo, hazlo. Hazlo. El concepto de hombría es este. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Y, en vez de usar su puño para oprimir o mostrar su poder, tiene que usar su puño para orar. Sus manos levantadas sin ira ni contienda. Entonces, en tu nombre alzaré mis manos. Y bueno, ni se diga a las mujeres, se les da más bonito, ¿verdad? Y hasta las así, y las mueven, y todo. Nosotros así nada más, ¿ok? Entonces, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Entonces dices, órale, ¿qué es eso? Meollo y grosura. Bueno, es como cuando te vas el domingo después de semilla y te echas tu maciza con cuerito. O sea, eso es. Es comida, y entonces es una comida que llenadora. Entonces, écheme tres tacos con maciza y un poquito de cuerito. Entonces, es maciza que te va a llenar y cuerito que te vas a decir, sabe rico. Y entonces, y ahí está, eso es lo que está diciendo David, como de meolla y de grosura será saciada mi alma. Entonces, cuando te echas, tienes mucha hambre, te echas tres buenos tacos y dices, estoy satisfecho, así es con Dios. Ve, qué ejemplo tan práctico nos da David. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Entonces, no solamente en la madrugada, sino también cuando me acuesto, cuando medite en ti en las vigilias de la noche y no tenga sueño. ¿Algún día te has despertado y dices, ya se me fue? ¿Qué se te fue? Pues el sueño. ¿Y a dónde se fue? Pues no sé. Y te paras y ahí vas a la cocina y te sirves un vaso de agua y estás viendo por afuera, por la ventana. Y todos están bien dormidos y un ronquido por allá. Y así, que ahí está. Entonces, no solamente de madrugada buscas a Dios, no solamente cuando te acuestas buscas a Dios, sino cuando no puedes dormir, busca a Dios. ¡Qué gran oportunidad de buscar a Dios! Entonces, y a veces Dios hasta te va a despertar, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado que así Dios tiene algo conmigo 4:30 de la mañana. Ya lo he platicado muchas veces. Hay momentos en mi vida, 4:30 de la mañana, ya no tengo sueño y digo, no, o sea, ya sé, me tengo que parar, es Dios, o sea, ya sé. Digo, ¿por qué hoy? Así, y hasta estoy, ay, ¿por qué? Así, digo, pero ya sé. Y ya sé qué tengo que hacer, tengo que, uso lentes de contacto, no de color, si tengo los ojos güeros. Pero sin lentes de contacto no veo nada, estoy perdido, soy ciego, legalmente ciego, no podría manejar. O sea, cuando leo en la noche, tengo que, en mi Kindle tengo que estar así. O sea, terrible. Y entonces ya sé que me tengo que parar y tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que ir, lavarme las manos, ponerme los lentes. Y a ir a donde está mi Biblia, e irme a sentar y decir, ok, Señor, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? Aquí estoy, te busco. Y ya. Así, se me va el sueño por completo y normalmente sigo en mi devocional en lo que estaba. No es algo nuevo, no es algo, no, o sea, no me llega una voz de, vea Primera de Crónicas, no. O tampoco, no te recomiendo así en tu Biblia. No, pues seguramente Dios me quiere hablar. O sea, tienes que empezar en tu vida a conocer a Dios y a caminar con Él. Y vas a ver eso, vas a ver que Él es así, constante, ya sabe tratar contigo, ya sabe qué botones apachurrar, ya sabe por dónde ir. ¿Tú sabes cómo es Él contigo? A veces es te hace manita de puerco, a veces nada más es una palmadita, a veces te tiene que dar ánimo, así. Eso es lo que tienes que buscar con Dios. No es una religiosidad, no es, ay, tengo que leer mi Biblia, no. Ve este salmo, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria así como la he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre asaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, ya lo fuiste, ya lo sé, ya te conozco, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, eso es, si eres una mujer y un hombre de apegos, este es el apego correcto. Todos los demás no son sanos. Mi alma está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido y lo sé y no tengo la menor duda. Pero los que... Y ahí está otra vez. Entonces, yo sé esto, pero hay en medio de una circunstancia y ya se te olvidó que David está en el desierto. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes estar en el desierto, pero puedes estar ante la presencia de Dios y buscándole y ya no estás en el desierto por un momento. Muy importante eso. Entonces necesitas tu oasis todos los días con Dios. No importa en la situación en la que estés. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, así como tú. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Eso es. Y dices, no, pues yo me quedo con esto de... Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Quiero ver tu poder y tu gloria. Mejor es tu amor. Sí sabes eso, ¿verdad? Se nos olvida a veces que es mejor su amor que cualquier cosa en la vida. Y que lo que necesitas es ser saciado por Él. Pero eso, y Él nos lo recuerda y nos dijo muchas veces, yo soy tu refugio, yo soy tu salvador, yo soy tu socorro, yo soy tu roca fuerte. Ya, eso es. Y entonces, si llegaste aquí dices, y así, ay, como que estoy resbalando poquito, sales, no resbalaré. Eso es lo que nos fortalece, es estar juntos aquí abriendo la palabra de Dios y recordando quién es Él. Mejor es su misericordia, su amor, que cualquier cosa. ¿Y cómo inserta eso de las riquezas? Y si aumentas las riquezas, no pongas tu corazón ahí. Muy peligroso. Tu corazón como agua, como una ofrenda, como una libación, así, a Dios. Pero no guardes ni una gota, ¿eh? Todo, todo, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tus fracasos, todo, tus dudas, todas a Dios. Y por eso tienes que estar, mi alma está callada delante de Dios, así, y en él esperas. Qué hermoso salmo, qué bien que nos enseña David estas cosas. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra, tú eres bueno, tu misericordia y tu amor es para siempre, no se agotan. Eres rico, Señor, en amor y misericordia, y eres poderoso, tenemos un Dios así, y nos acordamos de ti hoy, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Tú eres todo lo que necesitamos para que nuestra alma sea saciada, para que mi carne, Señor, esté tranquila, sabiendo que todo lo que necesito está en ti. Sacia, Señor, hoy, esta noche, nuestra sed de ti, nuestra sed de todo. Y te lo pedimos, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu amor, llénanos de tu gozo. Y que sea esta noche un oasis en medio de las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.